Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, en cualquier caso, escuchen La Linterna por si acaso. A las 8 y media, por cierto, están aquí hoy los compañeros del Tiempo de Juego. Hay partido de Copa del Rey, del Fútbol Club Barcelona, porque se ha adelantado. Pero la linterna va a seguir encendida mientras tanto, mientras está en la radio la Copa del Rey con ese partido del Barcelona entre las 8 y media y las 10 y media, a través de cope.es y de la aplicación de la cadena COPE en el móvil. Ahí pueden seguir escuchando la linterna, que sigue encendida. Luego ya a partir de las 10 y media también en la radio hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Doble programación hoy entre las 8 y media y las 10 y media. Es más que una provocación lo de la desconexión. Pero ya no estamos hablando de la desconexión de las dos programaciones hoy en la cadena COPE, no, no. Lo que ha empezado a ocurrir desde ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Ayer empezó otra parte de la historia. De la historia de España. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se han reunido hoy en el Palacio de la Moncloa. Deja muy claro, si cabe, la gravedad de ese intento de desconexión, que es el término almibarado que utilizan los independentistas para colocar la independencia. No es desconexión. Es independencia. Han comido juntos en el Palacio de la Moncloa, se han hecho fotos en los jardines del Palacio de la Moncloa y es una reunión y una fotografía que lanza un mensaje, que lanzan un mensaje de tranquilidad. El presidente y el líder de la oposición han acordado trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución y de la unidad nacional. Se han dicho lo que ayer hablaron por teléfono tras la resolución presentada por Juntos por el Sí, es decir, Convergencia y Esquerra, y la extrema izquierda de la CUP, para dar los primeros pasos hacia ese Estado independiente catalán, hacia la República Catalana. Un disparate. En ese texto se establece un periodo de 30 días para aprobar las leyes que permitan la constitución de una seguridad social y hacienda propias. Por cierto, que decía ayer la vicepresidenta del Gobierno en La Linterna que con qué dinero van a hacer eso. Las primeras estructuras para la secesión. En esa resolución se deja bien claro que no se tendrá en cuenta lo que diga el Tribunal Constitucional, es decir, es una proclamación de desobediencia. Hay quien ve en este acelerón una manera de contentar a estos batasunos de la CUP, que son claves para la investidura de Cataluña, es decir, la burguesía catalana además está pendiente de unos revolucionarios. La investidura de Artur Mas como presidente depende de ellos, y no está claro, más bien lo contrario, que le vayan a apoyar como líder de un partido convergencia que está en una ciénaga. En una ciénaga de corrupción, en una situación judicial y policial como la que está Convergencia por la trama del 3%, la familia Puyol y compañía, el cobro de comisiones a cambio de concesiones públicas desde antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por eso no es una broma decir eso de Juntos por el 3%. Eso sí que estaban juntos, pero por el 3%. Estos de Juntos por el Sí, que suena muy bonito, Juntos por la ilegalidad, Juntos por el golpe, Esquerra y Convergencia y los revolucionarios de la CUP querían aprobar esa resolución antes del 9 de noviembre, último día para celebrar el debate de investidura, pero no va a ser posible gracias a una estrategia de los grupos constitucionalistas. Sobre todo, la clave es que el Partido Popular no se ha constituido como grupo parlamentario y bloquea la situación y por lo menos la enfría. Ciudadanos y el Partido Socialista han solicitado a la mesa del Parlamento que reconsidere la tramitación de la resolución. En esa mesa tiene mayoría los independentistas, algo que obliga a convocar a la Junta de Portavoces. Lo que no es posible porque el PP no se ha constituido como grupo parlamentario en una decisión táctica de bloqueo. Tienen de plazo hasta el 6 de noviembre a las 9 y media de la mañana para constituirse. Apurando el plazo y teniendo en cuenta el máximo de 48 horas para presentar enmiendas, el pleno de aprobación de la resolución independentista, de la declaración de independencia, no podrá celebrarse antes del 9 de noviembre. Al menos se gana tiempo porque esta resolución es el precio que pagan, con mucho gusto, los de Juntos por el Sí para que los de la CUP apoyen a Mas y por lo menos intentar reblandecer el no a Mas y, ojo, tapar toda la ciénaga. Esta maniobra del Partido Popular, que está en el reglamento, impide que llegue a la investidura con esa declaración de independencia. Xavier García Albiol es el líder del PP en Cataluña.
Cuando estamos frente a un golpe de Estado sin armas por parte de Junts per el Sí y de la CUP, la responsabilidad nos lleva, aquellos que creemos Cataluña dentro de España, a actuar juntos y en la misma dirección.
Esa es la definición que algunas personas están dando a lo que ocurrió ayer en Cataluña. El gobierno tiene que medir las palabras, se habla de provocación. El líder del PP catalán bastante tiene con lo que tiene como enfrentarse en el Parlamento Autonómico de Cataluña a semejante movimiento nacional. Lo del golpe de Estado también se lo hemos escuchado hoy decir en Herrera en COPE a Ramón Rodríguez Arribas, que es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Un golpe de Estado lento, y sobre todo porque se enmascara con la pretensión, primero, de que es democrático y segundo, con que es pacífico, que son dos falacias y dos mentiras.
Ayer decía la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, aquí en la linterna de la cadena COPE, que los acontecimientos demuestran que la reforma de la ley del Tribunal Constitucional era más que necesaria, dotarle 35 años después, oiga, de los instrumentos para obligar al cumplimiento de sus decisiones, de sus sentencias, que puede llegar incluso ese instrumento hasta la inhabilitación de cargos públicos al que desobedezca el Tribunal Constitucional, aunque puede ni que con esa se logre detener esta locura. La última opción sería aplicar el artículo 155 de la Constitución, algo que no descarta el Gobierno, no lo descartó anoche la vicepresidenta, tampoco el presidente. Se trata de la intervención de la comunidad, obligar a que se cumpla la ley, incluso a través de un representante del Gobierno que se pone allí. En este proceso interviene el Senado. Y no pasa nada porque estén las Cortes disueltas. Todo está previsto, según ha explicado Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Nosotros tenemos informes de los servicios jurídicos de las cámaras, del Parlamento, que acreditan que las competencias que en este caso al Senado le corresponden en aplicación del artículo 155 de la Constitución pueden ser ejercidas por la Diputación Permanente.
El Gobierno está dejando claro que se van a utilizar todos los instrumentos políticos y legales en defensa de la soberanía nacional. Y todos los instrumentos son todos. Y todo es todo. Que incluye también la vía penal, claro. Y con el apoyo del Partido Socialista y de su secretario general Pedro Sánchez, que tiene un problema dentro bastante notable en el Partido Socialista. Tiene tal problema que le madruga la respuesta la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como hizo ayer, apoyando a la Unidad Nacional. Durante todo este tiempo, Pedro Sánchez ha mantenido equidistancia entre los independentistas y los que él ha llamado inmovilistas. Y los inmovilistas, los del gobierno, son los que no movían dos pies de la legalidad constitucional. Y llegados a este punto, pues es como el fuera de juego. Traza la raya, levanta la bandera Linier y le pilla en fuera de juego. Está más adelantado él cuando le pasan el balón. Y ahora han levantado la bandera y está fuera de juego. Porque ha estado jugando a la equidistancia. Y de repente, ¡pum! Tiene que rectificar la posición después de pactos postelectorales en las municipales que han llevado, por ejemplo, a estos de la CUP a gobernar en Badalona. Gracias al apoyo del Partido Socialista. ¡O Ada Colau en Barcelona! Los dirigentes regionales del PSOE han plasmado en una resolución su apoyo a la Unidad de España, pero luego, claro, hay 17 modelos de Partido Socialista. Y los socialistas valencianos, con Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana a la cabeza, ha vetado en las Cortes Valencianas, junto con los socios de Compromís, que es una especie de Esquerra Republicana la valenciana, y Podemos, una declaración a favor de la Unidad de España, en la que estaban a favor, por supuesto, el PP y Ciudadanos. El Partido Socialista en esto o hace lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez junto al presidente del gobierno o se quedan fuera de juego.
Nos encontramos ante un problema político de primera magnitud, del que los socialistas, por cierto, hemos alertado durante estos últimos 4 años con escaso éxito al gobierno de España y que exige ya una respuesta política de envergadura semejante.
Ahora ya no vale la equidistancia. No vale estar aquí y allí. Cómo ha estado jugando Pedro Sánchez en estos meses. Las líneas rojas son no negociar ni con el PP ni con Bildu. El problema es Mas y Rajoy. ¿Y ahora qué hacemos? Fuera de juego. Y hay que volver a colocarse. Que hay elecciones el 20 de diciembre. Y ahí el PP y también Ciudadanos no tienen problemas. Porque están colocados dentro del juego. Y dentro de la raya. y Sánchez estaba con un pie al otro lado. Y ahora tenía que corregir la posición a toda prisa, porque desde su propio partido, quien manda de verdad, quien supone más del 40% del Partido Socialista, Rosana Díaz, ayer se demostró que está dentro del juego, no fuera de juego. Y le madrugó la respuesta. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Aparece en la cabina del helicóptero en el que iban los tres militares desaparecidos.
El juez ha ordenado que se levante con todas las precauciones necesarias debido al mal estado del mar. Se hundió el jueves a 74 kilómetros del Sáhara cuando regresaba de Senegal.
Golpe al anarcoterrorismo en Cataluña.
Los Mossos de Escuadra han detenido a 9 personas por su relación con grupos anarquistas que preparaban bombas caseras. La CUP ha culpado al gobierno catalán de los arrestos por no desobedecer a la Audiencia Nacional.
El PSOE presenta su reforma de la Constitución,
con la que busca una España federal y laica y reconocer las singularidades políticas, institucionales y lingüísticas de Cataluña. También propone el derecho a una renta mínima.
La Audiencia Nacional investigará a Volkswagen por el fraude de las emisiones.
El juez Ismael Moreno ha imputado a la marca alemana como persona jurídica. Por ello, le pide que designe un representante que deberá personarse en los juzgados el próximo 10 de noviembre.
Los españoles llevan el dinero a Suiza y Luxemburgo.
Según datos de Hacienda, en estos dos países se concentra un tercio de lo declarado en el extranjero en 2013. Francia es el país donde más invertimos en bienes inmuebles.
Activado el protocolo por ébola en un hospital de Vigo.
La primera prueba realizada al paciente ha dado negativo. Es un hombre natural de Guinea que presentaba fiebre desde hace unos días. Se le va a realizar una segunda prueba.
6 expresidentes latinoamericanos denuncian el juicio falso al opositor venezolano Leopoldo López.
Lo han hecho en Madrid después de que uno de los fiscales del caso revelara que el proceso contra López fue una farsa. Está condenado a más de 13 años de prisión por incitar a la violencia en unas protestas contra Maduro.
El ejército de Nigeria rescata a 338 personas rehenes de los terroristas de Boko Haram.
Solo 8 eran hombres. El resto, menores y mujeres, ha ocurrido en el bosque de Sambisa, que es el principal refugio de los terroristas yihadistas. Por cierto, que 30 de ellos han fallecido en esta operación.
Austria construye una valla en su frontera con Eslovenia para frenar la entrada de refugiados.
El país recibe a diario entre 3.000 y 8.000 inmigrantes, una cifra que podría llegar hasta los 12.000. Alemania acusa al gobierno de Viena de permitir un flujo incontrolado.
Premios para 2 periodistas de la cadena COPE.
Ángel Expósito, director de La Tarde, ha sido galardonado con la Antena de Oro, y César Lumbreras, director de Agropopular, con el premio Ondas, ambos por sus trayectorias profesionales.
Deportes. Hoy hay partido de ida de 16avos de la Copa del Rey de Fútbol.
A las 8:30 se juega el Barça Villanovense, equipo de Segunda B. Además, Mascherano podrá jugar el clásico. El central azulgrana ha sido sancionado con 2 partidos por insultar a un asistente arbitral en el pasado Eibar Barça.
Por cierto, que esta linterna está dedicada hoy a la memoria de Mónica Danez, compañera de los servicios informativos de la cadena COPE, que a sus 47 años ha fallecido hoy. Descanse en paz. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, nos encuentran en facebook.com/linterna. También nos pueden dejar sus comentarios en Twitter, donde somos @linternacope. Mandarnos un mail a linterna@cope.es o sus audios a través del WhatsApp a este número de teléfono, el 600-544-555, 600-544-555.
¿Algún aviso para los oyentes de la linterna?
Sí, porque a partir de las 8:30 hay tiempo de juego, pero a partir de esa hora nos pueden seguir escuchando a través de cope.es y a través del móvil en la opción 1 de la aplicación de COPE.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Sí, pues tras las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, preguntamos a nuestros oyentes si están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo de carne. Y ahora mismo la gente lo tiene muy claro. El 90% de las personas que están votando dicen que no van a cambiar sus hábitos de consumo. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Rosario dice, pues no, porque me gusta la carne y la cantidad que como no creo que sea mala. Y en el Twitter de La Linterna, María comenta, todo en exceso es malo, ya lo dice la ministra. Así que a comer sin abusar.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Lo dice más gente, además de la ministra, claro. Lo que cuenta Belmonte es el pronóstico del tiempo.
Mañana jueves la jornada amanecerá con lluvias en Asturias, Castilla y León, Islas Canarias y Galicia, donde además podrán ser persistentes y localmente fuertes. En el resto de la península se esperan cielos parcialmente cubiertos que irán despejándose conforme avance el día. Las temperaturas suben ligeramente en el norte del país. En el centro apenas habrá cambios y bajarán en Cataluña y en las Islas Baleares. Habrá heladas matinales en los Pirineos y el viento soplará con fuerza además en el litoral gallego.
A esta hora avanza por su carril de la Dirección General de Tráfico Fernando Pérez con la información. Adelante.
Buenas tardes, todavía con algunos problemas en la Comunidad de Madrid por accidente en la salida por la A4, la carretera de Andalucía. Está cortado un carril en el kilómetro 16 en Getafe. Hay retenciones de 3 kilómetros. Mejora la A1, la carretera de Burgos, pero todavía tiene circulación lenta en la entrada en la Cuesta de los Dominicos. En la entrada por la 2, la de Barcelona, hay complicaciones en el acceso al M30. Y en la salida por la 6, la carretera de La Coruña, todavía circulación lenta entre La Florida y Majadahonda. La M40 tiene retenciones en la zona de Hortaleza, está Coslada, sentido carretera de Valencia. Cuidado en la zona de Villaverde, porque por la avería de un vehículo está cortado parte de un carril muy cerca del enlace con la carretera de Andalucía. Y hay también alguna retención todavía cerca de Pozuelo. Hay problemas en la provincia de Barcelona. Todavía en la A2, secuela de un accidente en Castellolí, se van a encontrar con retenciones en sentido Lleida. Hay problemas en la AP7 en Barberá del Vallès, en la C32 en Esplugas y en la C58 a la altura de Montcada y Reixac. En las rondas B10 y B20 todavía hay circulación lenta, sentido nudo de Trinidad. En la provincia de Sevilla hay algunas complicaciones todavía en la S30, en el puente del Centenario en ambos sentidos. También con algunos problemas en Cantabria debido a un accidente. En el A8, a la altura de Laredo, hay pequeñas retenciones, sentido Santander.
Así contamos la crónica general de la actualidad. A esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora más información, información confidencial, Linterna confidencial y también el blog en cope.es. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Espera, que están tocando los botones de Jauregui y ahora se pone Jauregui.
Qué raro.
Qué raro, sí. A ver, Fernando Jauregui.
No, no me gustan las calumnias, la verdad.
Ya. Ah, bueno, yo no he dicho nada, ¿eh?
Yo he dicho que estaban tocando los botones
es que
de Jauregui.
Acabo de llegar a la máquina infernal esta, la
sí, exactamente.
Pero
sí,
acabo de llegar.
Es una máquina estupenda y fantástica, Fernando. Gracias a la cual se nos oye maravillosamente bien.
Hay que llegar a tiempo, Fede.
Efectivamente, bueno, hay que llegar a tiempo.
Eso sí.
Eso está claro. El día de ayer lo cambia todo. A partir de ahí, noticias.
El día de ayer, bueno, el lunes, vamos. Empiezo yo, sí.
El día de ayer, la declaración ayer, del sí. Parlamento de Cataluña, vamos, ayer el acuerdo ya, en Cataluña.
¿No? Ayer en la entrevista con la vicepresidenta, que fue muy interesante, por cierto, dicho sea de paso, ya avanzamos algo de que no... Y ella yo creo que estaba de acuerdo, por lo menos en la conversación privada que tuvimos, ¿no? En que no iba... no hay un antes y un después de esa declaración, y hay un antes y un después de esa declaración del presidente del gobierno en la Moncloa. Esa declaración... calculan algunas fuentes que yo he consultado y que creo que vosotros también conocéis un poco, esa declaración le puede haber supuesto tres puntos de en la popularidad de Rajoy, en la popularidad del PP, en la intención del voto del PP, ni más ni menos, que se dice pronto, porque efectivamente el tono de la campaña, el tono verdaderamente malo desde mi punto de vista, que tuvo una entrevista con Televisión Española, ese tono cambia absolutamente. Si además tenemos en cuenta que Rajoy está liderando ahora mismo el proceso con esta llamada a Sánchez a un almuerzo en la Moncloa, una cumbre en la Moncloa, y si además abriese las puertas de la Moncloa a más gente, que parece que va a llamar a Albert Rivera también, y me dice un pajarito, atención a lo que digo, que es posible que haya un contacto con Podemos, me dice un pajarito, si esto es así, pues hombre, Rajoy puede mirar el futuro con un poco más de optimismo que hasta que hace 3 días. Así que en el fondo, estos chicos de la CUP y de Junts per sí, pues es posible que le estén haciendo un favor a este señor.
¿Qué añades, Federico?
Bueno, lo que dicen en el PP es que lo fundamental es el acuerdo, que se visualice el consenso, el acuerdo sobre esto con el PSOE, que evidentemente los demás partidos son también muy importantes y se va a buscar... la unidad de todos los demócratas, pero que lo esencial es que se visualice el acuerdo con el PSOE, que quede claro que los dos partidos que están llamados a gobernar este país siguen siendo el Partido Popular y el Partido Socialista, y que se quiere, y por eso hoy se ha producido ese encuentro con Pedro Sánchez, lo que quiere el presidente del gobierno, lo que quiere el Partido Popular, es que se visualice esa búsqueda del consenso con el Partido Socialista. Y no es malo esto para el PSOE.
Perdona, Fede, encuentro que ayer por la tarde no estaba previsto.
No, por la tarde-noche. No, estaba previsto. Hemos tenido nosotros una previa de este encuentro muy poco antes de que se fuera a producir, o sea que se ha sabido con prácticamente con minutos desde que se ha producido. Pero yo creo que esa es la clave de este asunto, ¿no? Que sea el Partido Socialista, que además no le viene mal al Partido Socialista porque es posible que todo ha cambiado. Y ha cambiado hasta el punto de que la semana pasada los sondeos que tenía el Partido Popular decían que se podía estar produciendo un sorpaso, un recambio entre el principal partido de la oposición y Ciudadanos. Estaba muy cerca Ciudadanos de llegar a de superar en intención de voto al PSOE, y el PP creo que con esto intentaría volver a situar las cosas un poco en su sitio, ¿no? Y que el principal partido de la oposición y la alternativa de gobierno siga siendo el Partido Socialista.
Lo importante aquí, Juan Pablo, si me permites, es que el Mariano Rajoy de hace tres días ya no es el Mariano Rajoy de hoy. Sospecho que el Pedro Sánchez de hace tres días tampoco puede serlo, aunque todavía que está por verlo. Quiero ver un poco cuáles son sus reacciones. Y desde luego el Albert Rivera de hace tres días es menos que hace tres días ahora. En principio,
ahí lo dejamos, que seguiremos contando día a día todo lo que vaya ocurriendo, dando las claves y las pistas a los oyentes de La Linterna y de este Confidencia de La Linterna. Adiós, Fernando Jauregui.
Pero vamos, que el cambio es radical. Adiós.
Eso, cierra los botones. Apaga los botones. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, hay un antes y un después. Un lunes y un miércoles. El miércoles ya no es igual que el lunes.
Quita la mano del botón, niño.
Quita, apaga.
Quita la mano del botón, niño.
Baja los botones. A las 8:30. Tiempo de juego con el partido del Barça en Villanueva de la Serena contra el Villanovense. 16avos de final, lo contamos en tiempo de juego, pero sigue encendida la luz de La Linterna en internet, en cope.es y en el móvil, en la aplicación. Antes de todo eso, noticias de la cultura de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La policía alerta de la posible financiación del grupo terrorista Daesh, el Estado Islámico, con el expolio de piezas arqueológicas Ramón García Pellegrín.
Así lo ha asegurado hoy el director general de la policía, Ignacio Cosidó, en el Museo de América. El gobierno ha devuelto a Ecuador 49 piezas arqueológicas recuperadas por la Policía Nacional en la Operación Florencia. Nos lo cuenta todo Isco Jiménez.
Se intervinieron cerca de 1.000 obras de arte valoradas en 4 millones de euros cada una. 700 se han devuelto al gobierno colombiano. Más importante que su valor económico es su valor cultural, al ser la identidad de un pueblo, ha dicho Cosidó. El director de Bellas Artes, Miguel Ángel Recio, ha resaltado la importancia del patrimonio histórico y el peligro en el que vive sumido ante las recientes olas de destrucción en países como Siria o Irak, o así como su tráfico ilegal, suponiendo una remuneración muy importante para estos grupos extremistas.
Pues como digo, una premeditada destrucción del patrimonio histórico, buscando la premeditada destrozo de lo que es una identidad cultural. En segundo lugar, un tráfico ilícito que acaba suponiendo también una remuneración económica muy importante para estos grupos extremistas y para cualquiera que trafica con los bienes de patrimonio.
Se prevé que las piezas lleguen a Ecuador en un par de meses, mientras permanecerán custodiadas en el Museo de América.
Ahora que está a punto de comenzar en Granada, el tercer proyecto de búsqueda de los restos de Lorca se estrena al público en el Teatro de la Abadía.
30 años después de su estreno de la mano de Lluís Pascual, la obra más personal y hermética de Federico García Lorca vuelve a subir a las tablas con alto voltaje poético en coproducción con el Teatro Nacional de Cataluña. Álex Rigola, director de este montaje, declaraciones a COPE.
Si quieres comprenderlo todo justo en cada momento, no lo vas a conseguir. Si te dejas llevar, las imágenes son de una plástica apasionante. Y las palabras también. Cuando tú regreses a casa, vas a ir componiendo lo que has visto y seguro que has entendido muchísimo de lo que te dice.
La Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses gana el Premio Nacional de Circo.
El jurado se ha decantado por esta asociación, nacida hace 11 años y compuesta por 300 miembros del circo. Pepe Palacios, declaraciones a La Linterna.
Desgraciadamente el circo ya está muy, muy olvidado y la gente del circo, por desgracia, hemos sido un poco anárquicos, ¿no? Vamos cada uno por nuestra cuenta y es lo que tratamos de unirnos y de que de verdad, de esta forma uniéndonos, pues podemos presentar nuestras necesidades a los talentos públicos.
Llega la Mostra Cultural Portuguesa.
Más de 50 actividades culturales diferentes en 10 ciudades españolas van a acercar el arte de un país tan próximo en todos los sentidos como Portugal. Sefi García.
Música sinfónica, fado, jazz, rock, cine, literatura, teatro y artes plásticas. La creación lusa se despliega en 8 ciudades españolas con ánimo de divulgar e intención de hermanar y llamar la curiosidad. El plato fuerte de este año será la obra Extraños en la noche, que Joana Vasconcelos expondrá en el Museo Thyssen. Francisco Ribeiro de Meneses es el embajador de Portugal.
La cultura portuguesa es antigua, plural, diversificada, extremadamente creativa y también muy, muy contemporánea. Es la suma de lo que viene detrás y de lo que nuestra mirada hacia el futuro puede alcanzar.
La cultura portuguesa enamora a España es el lema de esta edición de la Mostra, organizada por el Instituto Camões.
Está encendida la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida, tiempo de juego. Y sigue también la linterna en Internet y en la aplicación móvil de COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Con unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolit te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolit, lo no te para el cansancio. Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Cariño, estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
Te apuesto lo que quieras a que sabes decir la palabra radar al revés sin problemas.
¿Radar?
¡Premio!
Si eres de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Elige de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que del bombo salen 20 números. Cada día gana hasta 1 millón de euros por solo 1 euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora mismo comienza una edición especial de Tiempo de Juego en la cadena COPE, con la transmisión del partido de 16avos de final de la Copa del Rey entre el villanovense de Segunda B y el Fútbol Club Barcelona. Aquí sigue encendida la linterna hasta que finalice el partido, las 10:30, a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE. Como siempre, hasta ahora, lo esencial de la actualidad, las noticias. El presidente Rajoy y Pedro Sánchez acuerdan trabajar juntos en defensa de la unidad nacional, Alicia García.
Han comido en Moncloa. Gobierno y PSOE en sendos comunicados han informado de que unirán sus fuerzas para defender la Constitución y la igualdad de los españoles en respuesta al órdago independentista de la Generalitat de Cataluña. De momento, en el Parlamento Autonómico Catalán ha quedado paralizada la resolución de Juntos por el Sí y la CUP, en la que pedían iniciar ya la ruptura con España.
El juez ordena levantar la cabina del helicóptero del Ejército del Aire hundido en el Atlántico.
Mañana se va a seguir con esas tareas debido al mal estado del mar. La cabina ha aparecido esta tarde. Defensa no tiene constancia de que estén los tres militares. De momento, el ministro Morenés va a seguir en la zona. El aparato se hundió el pasado jueves cuando regresaba a su base de Gran Canaria tras unas maniobras en Senegal.
La Audiencia Nacional investigará el fraude de Volkswagen.
Así se lo había reclamado la Fiscalía, que apreció posibles delitos de estafa y publicidad engañosa, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente. La marca alemana trucó más de 9 millones de motores diésel en todo el mundo para falsear sus emisiones.
A las 9, después del comentario de Ignacio Camacho, tenemos como siempre la reunión del equipo económico. Mientras tanto, sigue encendida la luz de la linterna con Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Hoy vamos a hablar con José Manuel Colón, director de Black Man White Skin, película documental sobre los albinos africanos también. Nos vamos a acercar al proyecto Música para Todos, que acerca la música a las empresas mediante talleres. Vamos a repasar lo último en series de la mano de Iván Alonso, y con Javier Fernández Mar Domingo hablaremos de la FP en tauromaquia. Además, va a estar con nosotros María Faste, autora de La Mujer de Isla Negra, y escucharemos lo mejor de los fósforos de Herrera. Todo a la luz de la linterna. Vamos a comenzar.
En África, por ser albino, se te persigue, se te maltrata o se te mata.
La realidad es que se sigue persiguiendo a los albinos. Han pasado a ser talismanes. Antes se les rechazaba y ahora se les persigue para matarles y utilizarles.
Souvent même on fait la chasse aux albinos, on les prend, on les sacrifie. On les vend pièce par pièce détachée comme des animaux.
Lo que escuchan es parte del tráiler del documental Black Man, White Skin, que se proyecta mañana jueves 29 a las 8:30 de la tarde en el Cine Callao de Madrid. La película pretende reflejar las injusticias que viven los albinos africanos, además de sus problemas de salud al estar expuestos al sol, y en ella participan caras tan conocidas como Iker Casillas, Óscar Jaenada o Paloma Roca Solano. José Manuel Colón es el director de este documental. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué problemas tienen los albinos africanos en la sociedad?
Pues los albinos son quizás el grupo de población más perseguido del mundo, aunque no lo conozcamos aquí, porque son perseguidos porque no son considerados ni siquiera seres humanos en África, son considerados ungüentos y son perseguidos para matarles, mutilarles y con sus cuerpos hacer pócimas. Se piensa en África que si comes a un albino, y digo que si te lo comes porque es lo que hacen, vas a tener suerte en los negocios, en el amor. Cada parte del cuerpo está destinada a un rito.
¿Dónde está localizado este documental? ¿Dónde se ha llevado a cabo? ¿Dónde habéis grabado?
Este documental se ha grabado en España, Francia y Tanzania, pero también hay historia desarrollada en Mozambique y Mali, con personajes, mejor dicho. Tanzania fue el lugar donde en 2006, estamos hablando de hace prácticamente menos de una década, surgió esta creencia de matar a una persona como un albino y hacer pócima con su cuerpo para atraer la buena suerte. Esto surgió en 2006, se expandió por toda la África negra y rápidamente se ha convertido en una persecución en todo el continente. Hay personas que han visto cómo a sus hijos, por ser albino, se le han matado delante de padres, delante de abuelos, entrar en una choza y mutilarlo, cortarle los brazos y llevárselo.
¿Quién es Shaun Ross?
Shaun Ross es el primer top model del mundo albino. Y como bien dice el diseñador Roberto Echeverría, en la diferencia está la grandeza.
¿De dónde viene este señor?
Este señor es americano, pero de padres de Ghana. Y aunque se crió en Estados Unidos, él también vio cómo lo diferente a veces penalizado. Es decir, a veces ser diferente conlleva las burlas en las clases, conlleva el ser insultado y demás. Nunca estamos a salvo de estar en manos de verdugos, aunque sean verdugos en el primer mundo también.
¿Cuál es el objetivo de este documental?
El objetivo es hacer ver esta barbarie. Quizás la función de un periodista es contar aquello que sucede y que la sociedad no sabe. No podemos luchar contra aquello que no conocemos. No podemos luchar desde el primer mundo con mafias que matan a otras personas para hacer pócimas si no sabemos que eso pasa. Y eso precisamente es uno de los primeros casos que me ocurrió cuando fui investigando sobre la película. Una de las primeras entrevistas que realicé fue a Rubalcaba, que fue ministro de Interior cuando dio asilo político a la única persona del mundo que tiene asilo político por ser albino, y fue aquí en España, que creo que eso representa lo mejor de la marca España, representa solidaridad, representa muchas otras cosas. Y en la entrevista me aseguraba al principio que no sabía que había negros albinos. No sabía que había negros albinos. Si no sabía que había negros albinos, ¿cómo va a saber que se les persigue y se les mata? Eso es un problema que tenemos en el primer mundo que vivimos. Vivimos a nuestro tiempo, a nuestra velocidad, y no conocemos que hay otras velocidades, otras maneras de ver la vida, incluso otra manera de ver la muerte, como es este caso.
Este documental no solamente sirve para saber la historia de estas personas, sino que además es solidario, es un proyecto solidario.
Efectivamente, ya hemos conseguido diferentes apoyos y demás, pero parte de los beneficios de la película, como el próximo estreno, que podrán aquellos que asistan, que tenemos confirmado que tenemos los cines llenos. Tengo bastantes peticiones para que podría llenar otra sala más. Y parte de los beneficios van para que África Directo, que es una ONG con la que ayudamos, pueda, a través de Mafalda, que es una chica cooperante que vive española, gallega, que vive en Tanzania, siga haciendo crema para 2.000 personas albinas, que hace actualmente de manera gratuita, y pueda expandirlo a otros países o a más albinos, porque estamos hablando, parece que hablamos de una minoría, pero es una minoría muy amplia. En Europa nace un albino cada 20.000 nacimientos y en África nace un albino cada 5.000. Pero es que en regiones como Tanzania es uno cada 1.500. Por eso, aunque estamos hablando de una minoría, esta persecución está provocando una endogamia que se esconda solo entre ellos, que solo se comunique entre ellos, y está provocando cada vez más nacimiento de personas albinas.
José Manuel Colón, director de ese documental Black Man, White Skin, que se proyecta mañana a las 8:30 de la tarde en los cines Callao de Madrid. Que tengáis muchísima suerte y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cada vez más las empresas se llevan a cabo talleres colectivos para conseguir que sus trabajadores aprendan a trabajar en grupo, a mejorar sus relaciones entre ellos e incluso aportar ideas para el día a día empresarial. El coaching o el team building son conceptos poco conocidos hasta ahora fuera del mundo empresarial, pero que se están haciendo un hueco, y una manera novedosa, pues que se lleva practicando desde 2007, es la de Música para Todos, una empresa que compagina estos conceptos con la música. Pedro Alfaro es cofundador de Música para Todos. Buenas tardes, Pedro. Buenas noches. Parece que hemos perdido esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla para hablar de esa iniciativa que se hace en algunas empresas, utilizar la música como manera para que los trabajadores se relacionen entre sí y mejoren esas relaciones personales dentro de la propia empresa. Pedro Alfaro, decíamos, es cofundador de Música para Todos. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Marta.
Esto que estamos escuchando es uno de los talleres que habéis realizado, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿en qué consiste este proyecto de Música para Todos?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos desde hace 8 años, pues es aplicar la música al trabajo en equipo. Esto es, pues, hacer actividades de team building y últimamente estamos aplicándola más a fondo para desarrollar determinadas habilidades directivas.
Uh-huh. ¿Sois pioneros con este proyecto?
Pues la verdad es que sí. Vamos, antes que nosotros, pues yo no conocía a nadie que lo hiciese y de hecho pues ha sido un desarrollo muy natural, ¿no? Hemos descubierto cómo pues la música tiene una capacidad, un poder en los equipos, pues para transformar. Se trata de una experiencia que, pues imagínate, pues tocar con tus compañeros de trabajo y ver que suena bien, pues tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Emocional y luego pues sorprendente también, claro.
Pero hay que saber algo de música para participar en estas clases o en esta iniciativa.
No hace falta.
¿Nada?
No hace falta. Nosotros cogemos equipos que no saben nada de música, son equipos acostumbrados a trabajar juntos, uh-huh. Y en espacio pues de una hora y media, a veces pues podemos estar toda una mañana, pero lo que hacemos es que tengan esa experiencia musical de tocar juntos y que suene bien, como se estaba escuchando, uh-huh. ¿No? Y a partir de ahí, pues buscar los porqués, ¿no? ¿Qué es lo que hace que suene bien? Pues que nos escuchamos, que hay flexibilidad, que hay disfrute también, que hay unos códigos, que hay un director y a partir de ahí pues podemos trabajar a fondo determinados aspectos del equipo.
¿Y cómo salen los que participan en estos talleres? ¿Qué os dicen después?
Bueno, pues encantados, la verdad es que es una experiencia espectacular para ellos. Salen felices y luego también a nosotros nos gusta que salgan pues también con algún aprendizaje, ¿no? Con algo que se llevan de, pues acerca de cómo mejorar. También pues, a veces les ponemos incluso a dirigir a sus compañeros pues cómo trabajar ese liderazgo que tiene que ver pues con la gestualidad, cómo me dirijo pues a mi gente, ¿no? A mis equipos, etcétera.
Uh-huh. Pedro Alfaro, cofundador de Música para Todos, esa iniciativa que ofrece a las empresas la posibilidad de que sus trabajadores hagan música juntos y de esa manera pues todo funcione mejor.
Así es.
Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias, Marta. Buenas noches.
A esta hora lo que toca es hablar de series. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
¿Con qué vamos a comenzar?
Pues hoy, la verdad es que digo, llevo varios días sin dormir, tengo ojeras, porque es que ha llegado a España, ya por fin, ya era hora, Netflix, la plataforma digital por la que podemos ver series y películas a través de internet, como por ejemplo, una de mis favoritas, House of Cards.
Esta, por lo que intuyo, es el buque insignia, ¿no?, de la plataforma.
Pues sí, la cara visible de Netflix la han creado ellos y es una de las series más vistas y más seguidas, junto a Orange is the New Black, que es también de Netflix. Y estas dos series están en el catálogo de aquí de España.
Vamos a escuchar el tráiler.
Juro solemnemente que desempeñaré legalmente.
El poder es como las propiedades. Importa la localización, la localización, la localización. ¿A quién verán sonriendo en el extremo de la pantalla?
Pues sí, mira, en principio además no iban a estar en el catálogo español, Orange is the New Black y House of Cards, y al final sí, y ha sido una sorpresa que para los seguidores, pues mira, muy bien.
¿Qué más nos trae esta plataforma, Iván?
Pues ahora mismo el catálogo es muy limitado, es verdad que llevan 8 días escasamente, llegaron el 20 de octubre aquí a España, pero ya podemos ver series míticas como por ejemplo son Dexter o Prison Break, y sobre todo, para la gente que le gusta mucho las series españolas, las ficciones españolas, tienen El Ministerio del Tiempo, tienen Víctor Ross, tienen todo el catálogo de televisión española, de Antena 3, de Telecinco, de todos los canales.
Bueno, pues para estar todo el día enganchado a la televisión,
por eso,
¿no?
Por eso llevo estas ojeras, Marta.
Bueno, te lo perdonamos una semana, pero no más.
No más.
A ver, ¿qué más nos traes esta semana, Iván?
Pues a ver si lo adivinas.
Pues a mí esto me suena caracolillo en la frente, ¿no?
Pues sí, Superman, pero esta vez es Supergirl.
La cabina telefónica.
Exactamente, ¿no? Supergirl.
My name is Kara Zor-El. 24 years ago, my planet was in peril.
La prima de Superman.
Ah, porque, no me digas.
Sí, porque claro, la hermana no tenía hermana, claro. Era hijo único, entonces la prima. Así que la cadena CBS se ha lanzado a esta especie de adaptación de la mítica saga de películas. Y el argumento prácticamente, Marta, es el mismo, pero bueno, esta vez Supergirl, que va a luchar contra los villanos y demás que aparecen en Central City, así que pues ahí a
ver. Pero este ha sido un estreno que ya había sido visto por muchos, ¿no?
Sí, porque es que como con los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada de Juego de Tronos, el primer capítulo de Supergirl fue filtrado, pero allá por mayo. En mayo, y estamos en octubre, o sea, imagínate, se suponía que la serie se estrenaba antes de ayer en Estados Unidos, el día 26, así que ya muchos no han tenido emoción al ver el primer capítulo.
¿Más estrenos, Iván?
Pues Marta, el viernes se estrena la quinta temporada de Grimm en Estados Unidos, y es una serie fantástica, parecía que no iba a tener mucho futuro, y que al final, pues mira, es la quinta temporada y con posibilidad de ser renovada. Aquí en nuestro país, pues habrá que esperar un poco para verla traducida a nuestro idioma.
¿Y se recomienda o no se recomienda esta?
A quien le gusten las series con aspectos paranormales y de fantasía, estas tipo Friends y tipo Érase una vez, pues le gustará. Así bueno, que ahí lo dejamos.
Vale, la semana que viene más.
La semana que viene más.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote del todo en el ruedo. Parece la maestra Sauna. Academia de Danza, cortijo de...
Hablamos de toros una semana más y lo hacemos de una noticia que sorprendió a muchos la semana pasada. El Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas ofertar un grado superior en tauromaquia. Los detalles nos los va a contar Javier Fernández Mar Domingo.
Pues sí, Marta, mira, se trata de un grado que se va a impartir para jóvenes de entre 15 y 17 años, dura 2 años y el título habilita, ojo, para ser matador de novillos, banderillero, picador, peón agropecuario o pastor. Se van a enseñar cosas como a limpiar y conservar el traje de luces, los diferentes lances de la lidia o a preparar a los animales para su reproducción. Hemos salido a la calle, Marta, y hemos preguntado a la gente, pues, ¿qué les parece este nuevo grado superior?
Pues la verdad creo que hay cosas más importantes, más los días que corren hoy.
¿Estás de coña?
No sé qué decirte, igual sale hasta bien, ¿por qué no?
Que sea un título distinto, más artístico.
Me parece una pérdida de tiempo, me parece absurdo, un movimiento político.
Vale, me parece bien.
Es una opción más, y quien quiera que se apunte, y quien no, pues que no.
A mí sí, otra opción.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos.
Hay de todo.
Nos has traído además, Javier, el plan docente del grado, vamos, más o menos, lo que son las asignaturas de toda la vida, ¿no?
Las asignaturas que se van a cursar. Y ojo, porque hay algunas curiosas, ¿eh? Por ejemplo, se va a enseñar durante los 2 años las suertes del toreo, lógicamente. También los muchachos aprenderán algo de derecho taurino, operaciones básicas o inseminación. Y así podrán ayudar, como hemos dicho, a los animales a prepararse para la reproducción.
Bueno, esto de las suertes del toreo, lógicamente, ¿esto qué es? Porque claro, tú te lo sabes, pero el resto...
Pues las suertes del toreo son básicamente los lances de la lidia, los capotazos, los muletazos.
Los movimientos.
Un poquito de técnica del toreo, por así decirlo. Y esto de operaciones básicas, Marta, te lo quería explicar.
A ver.
Porque por lo que he podido leer, va a consistir en enseñar a los alumnos primeros auxilios en los animales, la forma correcta de herrarlos, o sea, de marcarlos a fuego, o cómo ordeñar también. Pero también hay que decir, Marta, que se va a enseñar historia, lengua, inglés, ciencias sociales, matemáticas, física y química, en fin, pues lo que se enseña a cualquier chaval en cualquier colegio.
Está muy bien. Bueno, ¿quién se puede apuntar a esta formación profesional? Porque, claro, habrá unos requisitos.
Sí, hay unos requisitos. Cualquiera que haya cumplido los 15 años y no supere los 17, hay algunos que decían que le tiene que ir mal en los estudios, no tiene por qué.
No, esto es lo que siempre se ha dicho de la formación profesional, es una tontería, pero vamos, como una copa de un pino.
Se tiene que haber cursado tercero de la ESO y se necesita, por supuesto, el consentimiento legal de los padres o de los tutores. Precisamente hemos preguntado también en la calle qué dirían a su hijo, a su hermano o a su sobrino, lo que sea, si decidiera hacer la nueva FP de tauromaquia.
La animaría, no, pero por lo menos lo respetaría.
Hombre, pues no me gustaría que lo hiciera. Me gustaría que se dedicara a otras cosas.
Es un poco demasiado. No me negaría, pero vamos, tampoco creo que la materia dé para tanto, ¿eh?
Pondría a prueba mi tolerancia, desde luego.
No, animarle no, pero tampoco se lo quitaría. Es su decisión.
Si es lo que le hace feliz y se dedicara a eso, ¿por qué no?
Yo animarle no, pero si se empeña y quisiera hacerlo, pues lo haría.
Bueno, la idea ya, lógicamente, agrada menos. Supongo que prefieren que sus hijos sean médicos, abogados o esas cosas. Bueno, el plan ya se ha mandado a las comunidades, Marta, y serán ellas quienes decidan si ofertan o no el título. Algunas, como Cataluña, por supuesto, ya ha advertido de que no lo hará. Pero vamos a ver si otras lo hacen.
Bueno, como no cabía esperar de otra manera.
Claro.
Gracias, Gabriel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Cómo era Pablo Neruda, el mítico poeta chileno? María Faste es autora de La mujer de Isla Negra, una novela basada en hechos reales que indaga en la vida del magnífico poeta y que cuenta el viaje que tienen que llevar a cabo Elisa y su madre para acabar recalando en casa de uno de los artistas más importantes del siglo XX. Allí van a vivir experiencias únicas relatadas en este libro. Nuestro jefe de cultura, Ramón García Pelegrín, ha hablado con María Faste y esto es lo que le ha contado.
Un placer saludarte.
Igualmente.
Cuéntanos un poco de dónde surgió la idea de convertir a Pablo Neruda en el protagonista de esta novela y cómo es su relación con todas las mujeres que están en su entorno, ¿no?
Bueno, la idea surgió hace mucho, hace más de 15 años, cuando por casualidad topé con una biografía de Delia del Carril, una mujer bastante desconocida que fue su esposa durante muchos años, a la que conoció aquí en Madrid. Y esa biografía, además de revelarme una mujer fascinante como fue Delia del Carril, de la aristocracia argentina, pero también muy políticamente comprometida, muy vanguardista y muy feminista también, me desveló un Neruda bastante criticable en algunos aspectos, lo que me llevó a leer, a releer su obra. Y también a leer todos los libros que se escribieron, bueno, no sé si todos, creo que casi todos al menos, los libros que se escribieron sobre las biografías de Teitelbaum, de Jorge Edwards, y sus propios libros de memorias, de declaraciones. Y bueno, ahí empecé un poco a pensar la historia. Eso motivó el puntapié de la novela, que en cierto modo es lo que creo yo les pasa a todos los escritores, ¿no? Una vez que tienen una idea, piensan, bueno, ¿qué pasaría si? ¿No? Entonces, yo tenía esos tres personajes, Delia del Carril, Pablo Neruda y, por supuesto, Matilde, que es la mujer con la que Neruda engaña a Delia, que es la mujer que origina los 100 sonetos de amor, que se publican de manera anónima, porque él no quería que Delia se enterara. Entonces, se me ocurrió poner en el medio de este triángulo un personaje imaginario que es Raquel, que sería una novia que él hubiera tenido en Temuco durante su adolescencia, en ese pueblo tan perdido en Chile, ¿no? En esa época de su vida donde él era muy pobre y por supuesto desconocido. Entonces la trama surgió allí, ¿no es cierto? Es con esta mujer llegando a la casa de Neruda con una niña casi adolescente que es Elisa, que también es un personaje imaginario. Me divierte mucho que me han preguntado periodistas, editores, lectores, si esos dos personajes de Raquel y de Elisa, por supuesto, existían. Y sobre todo muchos me han dicho, ¿y qué dice Raquel al leer tu novela? Bueno, Raquel no existe, pero me halaga pensar que muchos lectores creen que existe. Entonces, bueno, así surgió la novela. Pero me llevó mucho tiempo, muchos años, no leer y documentarme, que eso lo hice un poco compulsivamente en el comienzo, en la génesis de la novela, sino atreverme con un tipo de novela distinta a la que yo había hecho, porque es una novela histórica después de todo, y yo no me sentía a gusto con el género novela histórica y también me parecía un desafío excesivo. Hasta que leí un par de... Bueno, releí Memorias de Adriano y leí una novela de Jeanne Genoz que se llama Ravel, que es maravillosa, que es una novela histórica pero escrita de una manera totalmente moderna, ¿no? Entonces eso coincidió con mi visita a Buenos Aires el año pasado, hace poco más de un año, y encontré allí en Buenos Aires 5 cajas que yo había guardado llenas de libros subrayados con fichas, qué comía Neruda, cómo se vestía Delia del Carril, qué decía, quiénes eran sus amigos, y allí vi que la novela estaba prácticamente escrita y bueno, en un par de meses le di la forma y luego fue corregir.
O sea que el embrión de la novela nació seguramente de tu admiración por la poesía de Neruda de cuando eras más jovencita, ¿no?
Sí, y luego de ese choque entre esa admiración y, bueno, lo que pasa muchas veces y con muchos artistas, ese choque entre la admiración por su obra y el cuestionamiento de ellos como personas, ¿no? Bueno, hay casos famosos como Celine, como Heidegger y sin ir más lejos como el propio Picasso, ¿no? Que bueno, que ha tenido una obra extraordinaria, pero que con sus mujeres ha tenido una relación un poco, sí, difícil.
Javier Fernández Bardomingo, que antes te he dicho hasta la próxima, pero me refería hasta la próxima de toros.
Hasta la próxima de toros.
Claro, porque ahora nos toca repasar lo mejor de Herrera, de los fósforos de Herrera. Hoy, ¿qué nos traes, Javier?
Pues vamos a hablar de perros, Marta. Pero antes quiero que escuchéis los dos, Iván y tú, una llamada muy especial. Es de Araceli de Córdoba, una fósfora habitual. No sé si os acordaréis que llamó para contar que quería releer 50 sombras de Grey.
Ah, sí.
Bueno, pues el otro día llamó para hablar de multas que le habían puesto. Tenía un taco de multas impresionante la mujer. Pero mira, contó una anécdota. Araceli estaba dejando a sus niños en la heladería que tiene con su marido y un policía le dijo que ahí no se podía aparcar. 5 de julio, Córdoba, nadie en la calle y Araceli que se empieza a poner nerviosa. Ojo a la amenaza de la amiga Araceli al policía.
Yo ya, altera. Y me dice, señora, usted está teniendo un desacato a la autoridad porque me está alzando la voz. Digo, mira. Digo, tú no sabes lo que es alzarte la voz. Que como yo te coja, te pego un bofetón y da más vuelta que el negro de fama.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Al final, ¿qué pasó, Javier?
Bueno, pues 200 euros de multa para Araceli, como era de esperar. Y ahora sí, vamos a hablar de perros. Llamaron los fósforos para hablar de esos perritos que la gente tiene muy mimados, con sus coletas, sus vestidos, y alguna que mima tanto a sus perros como una cliente de Mónica. Mónica es dentista y llegó una señora con los dientes muy mal. No había una explicación lógica hasta que la mujer lo confesó.
Le preguntábamos, pero ¿y usted a qué lo achaca? Y ella, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. Y al final, bueno, preguntando, y dice, bueno, yo es que le muerdo los huesos al perro.
No, perdón.
Y era para que, claro, para que el perro no tuviera que pasar el trabajo de masticar el hueso.
Fíjate, para
¿qué es lo que tienen que hacer?
Para ahorrar el trabajo al perro.
Pero si además lo que tienen que hacer, morder los huesos.
Pues eso digo yo, así se le limpian los dientes. Además, pues mira, escucha, Marta, porque además Mónica contó cómo trataba esa dueña a su perrito.
Y a ese perro le daban de comer langosta, le celebraban los cumpleaños, le ponían unos calcetines para cuando caminaba por la calle, le limpiaban el culo cuando venía de hacer sus cosas. Bueno, aquello era impresionante. Hacían invitaciones para los amigos del perro para cuando le celebraban el cumpleaños. Era alucinante.
Eso no lo he hecho por ti nunca, ¿verdad, Iván?
No,
eso te iba a decir, a mí de pequeño así no me trataban.
A mí no me han dado nunca eso de comer, yo creo.
Bueno, lo tratan mejor que a muchas personas, te digo. No cabe duda. Por último, Marta, vamos a terminar con la amiga Rosario. Una amiga de Rosario, por lo visto, muy adinerada, por lo que yo entiendo, tiene un perrito que se llama Charlie y atenta de lo que le dijo su dueña a Charlie un día que se cruzaron con un perro pues que era menos pudiente, por así decirlo.
Que un día pasaba un señor de estos que buscan cosas en los contenedores y llevaba encima del carro todas las cosas que había buscado y el perro encima. Y entonces iban ellos por la calle con el suyo. Y le dice, mira, Charlie, un perrito pobre, y no como tú, que tienes todo lo que quieres.
Madre mía.
No tenía mucho tacto que se dejara, señora.
Menos mal que Charlie seguramente ni se enteró y el otro perrito tampoco, ¿no?
Se enteran,
sí,
son
pero
muy
no del mensaje, ¿no?
No, de eso no.
No, si no ya me empezaría a asustar. Gracias, Iván. Gracias, Javier. Hasta la próxima. La semana que viene más fósforos y más luz de la linterna. Se quedan ahora con Juan Pablo Colmenarejo, claro que sí. Y la actualidad en la linterna en cope.es y aplicaciones móviles. Reciban un saludo de Marta Ruiz.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.